La Comisión Departamental del Partido Comunista recibió ayer a Daniel Martínez y parte de ese equipo de trabajo con vistas a las elecciones municipales del mes de mayo. Este encuentro se suma a otro que ocurrió la semana pasada, el Partido Comunista entrevistándose con Carlos Varela, el otro precandidato de la coalición de izquierda. Ya hay algunos sectores definidos, se sabe, el Frente Liber Sereni y ahora el MPP, que apoyan justamente la candidatura de Carlos Varela. En el caso de Daniel Martínez, se sabe que el Partido Socialista, también la vertiente artiguista, la lista 5005, están a favor de la candidatura del ex ministro de Industria. Estamos con el senador del Partido Comunista, Eduardo Lorío. Buen día, gracias por recibirnos.
Buen día, un gusto de estar con usted y con la audiencia.
¿Cuándo define su sector a quién apoyar?
Bueno, nosotros todavía no tenemos una fecha fija formal para la definición del apoyo concreto y específico, pero sí tenemos, como lo hemos mencionado, como lo han mencionado los compañeros de la departamental, una inclinación hacia Daniel Martínez, más allá de que no dejemos en todo este periodo y hasta el 25, que es la fecha del plenario departamental, 25 de enero, de, diríamos, buscar un objetivo que para nosotros es estratégico en esta etapa, que es el candidato único.
Ahora, entre la opción Martínez y la opción Varela, ¿por qué hay una inclinación por Martínez?
Bueno, nosotros tenemos un, diríamos, elemento programático que hemos ido discutiendo en cada una de las reuniones. Yo diría que de cada hora de reunión, tres cuartos de hora se van en justamente eso, en la discusión de los elementos de programa, que sin duda alguna ya provienen de la fuerza política y de su elaboración, pero cada candidato tiene sus énfasis, cada candidato tiene sus elementos, diríamos, particulares con respecto a algunos temas que son centrales, como por ejemplo la descentralización, como por ejemplo la disposición final de los residuos de la ciudad de Montevideo.
Porque el programa está claro que es un programa único. Ahora, estamos hablando de que de gestión, de antecedentes, de formas de conducir un eventual gobierno municipal.
Tiene que ver con eso, tiene que ver con elementos de énfasis, de subrayados, porque evidentemente dentro de un programa común hay distintas, o puede haber, como lo ha sabido, interpretaciones respecto de hechos que son para nosotros estratégicos. Repito, por ejemplo, disposición final de los residuos, los énfasis en torno a la descentralización, los énfasis en torno a el papel y participación de los trabajadores en, diríamos, el proceso de la construcción de la ciudad de Montevideo.
¿Cómo es eso? Porque el vínculo con ADEON, por ejemplo, ha sido muy conflictivo y ha estado incluso en la discusión política en estas semanas y en estos días. ¿Dónde está el énfasis o dónde está el matiz?
El énfasis está en retomar, digamos, aquello originario que el Frente Amplio señalaba en los días en que Tabaré Vázquez hacía campaña por primera vez para llegar al gobierno, de que el gobierno de Montevideo se iba a sentar en tres patas claves, que era, por un lado, por supuesto, el elenco de la fuerza política de gobierno, en segundo lugar, los ciudadanos de Montevideo y también, en tercer lugar, los trabajadores de Montevideo. Luego se fueron sucediendo hechos que abrieron, sin duda alguna, una zanja importante, profunda, que nosotros creemos que es necesario ir rellenando, que nosotros creemos que es necesario ir zanjando, valga la redundancia, para poder, diríamos, incorporar como servidores públicos y de una manera muy participativa a los trabajadores de Montevideo, escuchando toda su experiencia acumulada y, bueno, trabajando, diríamos, con mucho énfasis en esa incorporación del trabajador.
O sea que en la visión del Partido Comunista está la intención o la conveniencia de incorporar más a ADEOM a la gestión del municipio. ¿Está correcto eso?
A ADEOM y al trabajador municipal en su conjunto.
Bueno, pero ADEOM como representante de los trabajadores.
Ni que hablar. Y en ese plano, entonces, digamos, hay toda una experiencia acumulada que no podemos desperdiciar y ver de qué forma existen nosotros, digamos, ir avanzando en un mejor relacionamiento, que es lo que le sirve también a la ciudad de Montevideo y sus habitantes. Pero por otra parte, lo esencial, la clave, el elemento, diríamos, yo diría, nodal de todo esto, está en la participación ciudadana, en el tema de la descentralización y la desconcentración, proceso que en estos años ha tenido, diríamos, signo casi inverso.
¿Cómo es eso? ¿Que ha tenido un signo inverso? Digamos, la evaluación en general es que no ha funcionado tal cual se había previsto.
Por eso mismo, siendo inverso en el sentido de que hemos ido, en vez de descentralizando, centralizando, y en vez de desconcentrando, concentrando. Por lo tanto, retomar el espíritu inicial, programático aquel, de descentralizar de verdad, de desconcentrar de verdad, de lograr la participación ciudadana y de que se responda, diríamos, efectivamente por parte de estructuras intermedias y superiores a, diríamos, esa participación, estimulándola. Si un vecino, diríamos, tiene determinada problemática, bueno, o si un grupo de vecinos o comisiones vecinales comienzan a moverse y a darle vida a un barrio por sus reivindicaciones, que ellas sean atendidas, porque no hay peor manera de desestimular la participación ciudadana que los vecinos reunidos vayan a un determinado lugar donde supuestamente se van a hacer atendidas sus reclamaciones y no haya respuesta efectiva a las mismas, ¿verdad?
Senador, usted recién explicaba, a partir de una pregunta de Juan Andrés, las razones por las cuales en principio el Partido Comunista se inclina más hacia Daniel Martínez que hacia Carlos Varela. Pero antes había dicho que consideran estratégico que haya candidato único, que ustedes preferirían que hubiera candidato único. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las ventajas?
Bueno, nosotros tenemos que analizar, diríamos, en primer lugar, esto lo hemos propuesto en todo el país, no es solo una cuestión montevideana. Nosotros creemos que, bueno, la experiencia de la Concertación ahora en Chile es una interesante experiencia sacudona para toda la izquierda de América Latina acerca de las importancias.
¿Qué lección deja el caso de las elecciones en Chile?
Para mí es clarísima la necesidad de la unión de la izquierda, todo punto de vista programático, sin duda, en primer lugar, pero también desde el punto de vista de la presentación electoral, saldamos la diferencia de que aquí nadie está desacumulando, es decir que...
Sí, acá hay una diferencia con el caso que se dio en Chile. Acá estamos hablando de la eventualidad de dos candidatos que irían votando bajo el mismo lema Frente Amplio, ¿no?
Y acumulando, eso es indudable, pero por algo se empieza, son rumbos que comienzan a transitarse, y recordemos que han habido experiencias nada traumáticas y otras que sí lo han sido. No voy a dar nombres propios ni departamentos, pero toda la audiencia más o menos sabe en dónde y en qué lugares esto incluso después ha tenido la misma acción municipal durante mucho tiempo. Por suerte eso ya está superado y hoy por hoy hay una distinta actitud, pero sabemos lo que significan a veces estas contiendas internas, más allá de la voluntad y de el tono que los compañeros, diríamos, cabeza de las candidaturas puedan querer darle a este tipo de competencias.
Senador Loría, justamente Mujica ayer, el presidente electo, habló en su audición de M24, alertó al Frente Amplio sobre la derrota de la centroizquierda, de la Concertación en Chile. Dijo que es bueno analizar estas cuestiones, aprender con el dolor ajeno, prevenir los propios dolores, mirarse hacia adentro y decirnos que lo que les pasa a otros también nos puede pasar a nosotros. ¿Están en la línea entonces usted de lo que plantea Mujica?
Yo creo que esto ha sido un shock para toda la izquierda continental, y no solo para Mujica, nosotros y el resto de los compañeros del Frente, con los cuales ayer comentábamos algunos de estos aspectos en una sesión muy breve del Senado para autorizar al presidente la salida a la Antártida.
Pero esta situación para ustedes es comparable, es decir, que haya dos candidatos a la intendencia de Montevideo, ¿es comparable a que la izquierda se divida en dos como ocurrió en Chile?
Formalmente no, es evidente que estamos hablando, como bien lo decía Cotelo, de algo que acumula y que no ocurre desde el punto de vista formal, pero estamos hablando de esencia, estamos hablando de luchas duras que indudablemente van dejando heridas, que van dejando cuestiones que después son difíciles de superar. No en todos los casos, ya lo dije, hay casos donde no ha habido ningún problema y donde, bueno, los actos han sido común, sin ningún tipo de drama, pero han habido lugares donde ha sido dura la lucha, y repito, no solo solo a nivel de las elecciones departamentales. Yo no,
en todo caso, el punto también, de paralelismo.
También recordemos las elecciones nacionales y algunos episodios muy fuertes que luego, gracias a la capacidad, gracias a la grandeza y a la comprensión de los compañeros que les correspondía actuar de esa manera, se saldaron con suma rapidez. Pero la campaña electoral previa interna fue dura, tuvo episodios complejos y evidentemente que nosotros en ese plano también.
En todo caso, el punto de paralelismo entre la experiencia chilena y esto de la intendencia de Montevideo en particular está por el lado de que en Montevideo el Frente lleva 20 años gobernando, ¿no? Igual que los 20 años que llevaba la Concertación gobernando en Chile con el desgaste correspondiente, ¿no?
Y hay ciudades de América Latina de importancia que están sufriendo procesos de reversión. Es decir, que nosotros podemos correr el peligro, y yo digo que en algunos sectores es así, de anquilosarnos, de que el cuerpo vaya, como diríamos, perdiendo irrigación sanguínea y entonces se vayan produciendo bolsones burocráticos, de acostumbramiento, de no respuesta, de alejamiento de la gente, de no estar cerca de la problemática, de no bajar, como decimos nosotros, a el barrio, al problema, a la situación.
Le pediría hablar un poquito más fuerte para la última respuesta, porque le quería preguntar cómo se lauda esto, ¿no? Y en particular, ¿cuán decisivo es el voto del Partido Comunista en el plenario departamental del Frente Amplio que tiene que resolver?
Bueno, nosotros, desde el punto de vista del laudo de esta cuestión, hay cuestiones formales que son inevitables. Hay una primera instancia, que es el 25 de enero, plenario departamental, donde se requieren 4/5 de los votos para lograr un candidato, diríamos, del Frente Amplio. Que sea oficial, ¿verdad? Así, en ese plano se ha manifestado la mesa política buscando ese candidato, los partidos políticos y las bases que integran la mesa política, por lo tanto, y es el espíritu que va a estar, diríamos, tiñendo y animando el plenario departamental. Si no se consiguieran los 4/5, se pasa a una siguiente instancia donde se disminuye la exigencia de votos requeridos. En el caso nuestro, concreto, de nuestro Partido Comunista, estamos dispuestos, sin ningún tipo de problema, vamos a apoyar, como ya decíamos, tenemos inclinación, aunque no lo hayamos definido formalmente por el compañero Daniel Martínez, pero si se diera el caso de que el compañero Carlos Batera tuviera, diríamos, posibilidades de llegar a los 4/5, nosotros no tenemos ningún inconveniente en volcar nuestros votos hacia el compañero Carlos Varela.
O sea, ustedes se volcarían hacia el candidato que pudiera lograr los 4/5.
Exactamente, cosa que, si usted recuerda, fue lo que sucedió en el Congreso de Frente Amplio. Nosotros hicimos números, nuestro objetivo era el de que el Frente saliera con un candidato oficial de ese Congreso, más allá de que después se habilitara o no a una competencia interna, y los números nos daban que ninguno de los otros candidatos, ni Danilo, ni Martín, ni absolutamente ninguno, llegaba por su número malo nuestro a los 4/5. El único que sí lo hacía era José Pepe Mujica, y por eso nuestros votos, entre otras cosas, fueron a Pepe, y logró los 4/5, y así el objetivo desde nuestro punto de vista primario se logró. Y en este caso estamos dispuestos a lo mismo, a pesar de que vamos a votar en una primera instancia por Daniel Martínez. Esa es un poco la realidad, diríamos, de definiciones. Si esto no pudiera definirse en el plenario departamental, pasa al plenario nacional, y allí es que se tomará finalmente la decisión.
Senador Eduardo Deloria, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.